Mezcla, un podcast de La Diaria.
Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Mezcla en Cuarentena. Para hoy tenemos una propuesta que quería compartir, una actividad que organizó ayer la Red de Municipios y Comunidades Saludables, que tiene el lema Construyendo Salud de los Territorios, que bueno, se organizó ayer por Zoom. Fue un taller y este es el título, Problemas Críticos de Salud, Objetivos Sanitarios y Comunidad. Los expositores previstos eran el doctor Wilson Beña, por la Organización Panamericana de la Salud, el economista Juan José Calvo, de Facultad de Ciencias Sociales y ex representante del UNFPA en Uruguay, del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Uruguay, el doctor Miguel Asqueta, director general de la Salud del Ministerio de Salud Pública, María Escudero, por la Organización de Usuarios de la Salud del Cerro, y la doctora Marcela Cuadrado, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria. Bueno, los moderadores eran Gabriela Paz y Pablo Anzalone. Anzalone, al comenzar, aclaró que Miguel Asqueta se había disculpado y había dicho que no podía ir porque estaba sobrepasado con el tema de COVID-19. Así que fue una ausencia importante para los dos lados, para los usuarios y también para él seguramente, aunque pidió que le arrimaran después las conclusiones a las que llegaran, porque bueno, hay una demanda importante de la comunidad para participar en ámbitos de decisión y en ámbitos en donde se piensa la salud con una mirada territorial. La Red de Municipios y Comunidades Saludables es una red nueva, se gestó este año cuando ya había empezado la pandemia, y en la reseña que tienen, que se puede ver en el sitio web redmunicipioscomunidadessaludables.com, explican que la red surgió de una serie de intercambios entre distintos municipios, el de Montevideo, el A, el B, el C, el F y el G, y organizaciones sociales, entre ellas el Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud, la Organización de Usuarios de Salud del Cerro, IONAJU, entre otros, con algunas áreas gubernamentales como la División de Salud y Secretaría de Personas Mayores de la Intendencia de Montevideo, la Dirección de Salud de la Intendencia de Canelones, la Asociación Uruguaya de Dietistas y Nutricionistas y el proyecto universitario de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, un proyecto interfacultades, digamos, que reúne facultades de Medicina, Ciencias Sociales y Enfermería. Bueno, y de por sí el nombre, el título del taller ya era atractivo, Problemas Críticos de la Salud, Objetivos Sanitarios y Comunidad. Bueno, es amplísimo y también era interesante ver qué era lo que tiene la población y la comunidad para decir que es mucho, como vamos a ver. Bueno, vamos a repasar un poco lo que pasó ayer en esta actividad. Wilson Beña, que es médico, magíster en epidemiología, especialista en medicina familiar y comunitaria y también tiene un diplomado en salud pública, se centró en lo que fue en presentar lo que fueron los objetivos sanitarios nacionales que definió el Ministerio de Salud Pública en 2015-2016 con una proyección hacia 2020. Repasando un poco los objetivos sanitarios nacionales, definieron 15 problemas críticos, voy a mencionar algunos de ellos: el embarazo no deseado en adolescentes, la prematurez y bajo peso al nacer, el elevado índice de cesáreas, la transmisión vertical de sífilis y VIH, alteraciones de desarrollo en la primera infancia, morbi mortalidad por enfermedades no transmisibles, cardiovasculares, diabetes y patología respiratoria crónica, morbi mortalidad por cáncer, por VIH-Sida, incidencia del suicidio, problemas vinculados a la salud mental, lesiones y muertes por siniestralidad vial, violencia de género, acceso a los servicios, consumo problemático, persistencia de las brechas en la calidad de atención en la salud. Bueno, yo los nombré todos los 15. Bueno, lo que hizo Beña fue repasar lo que fue ese proceso, saludar que se tomara esa iniciativa, que se contara, bueno, poder recurrir a información sistematizada, que estableciera un piso. Los objetivos sanitarios nacionales definieron la situación, el punto de partida en base a indicadores construidos y disponibles en 2014, la mayoría, 2014-2015, y se pusieron algunos objetivos específicos dentro de cada objetivo para cada problema, y establecieron metas para llegar a 2020. El problema fue que el gobierno pasado nunca hizo ese cierre, o sea, no llegó a decir, bueno, llegamos hasta acá y cómo llegamos, y el gobierno actual todavía no lo ha hecho. Entonces, de varios de estos puntos hay que ir repasando uno por uno, pero bueno, no hubo una apuesta en común como sí se hizo con el lanzamiento. Lo interesante, novedoso que traía ayer Beña, dice, bueno, se pregunta, ¿en el post-COVID son los mismos problemas o deben ser reanalizados? Entonces, bueno, comentó que por lo que había hablado OPS con autoridades del Ministerio de Salud Pública antes de la pandemia, las actuales autoridades habían dicho que tenían interés en definir nuevamente objetivos sanitarios nacionales, pero bueno, esto venía, no sabía si había cambiado o no, por eso decía que hubiera sido importante que hubiera estado Gasqueta para dar una respuesta. Bueno, mantenemos estos problemas, los ampliamos, los redireccionamos, qué es lo que se está pensando, cómo se está trabajando con esta concepción de grandes problemas que padecemos. Y lo que decía Beña es, bueno, después de la pandemia, que en realidad es durante en este momento, pero bueno, a partir de la llegada de la pandemia cambia el escenario. Escuchamos cómo él lo decía.
Pero ahora que ya hemos transitado, estamos en un nuevo escenario, surgen otras preguntas. Los problemas críticos van a pasar por problemas nutricionales nuevos a partir de la inseguridad alimentaria que puede haberse instalado en sectores vulnerables de la población. Ha habido modificaciones en cuanto a la salud mental, niveles de ansiedad, de angustia diferentes, con presentaciones diferentes en la población, el proceso de desmanicomialización sobre el cual se ha hablado, qué relevancia tiene en este nuevo contexto, la mortalidad por cáncer está afectada por captación tardía en la medida que una cantidad de acciones en el sistema de salud se postergaron. Tuvieron dilaciones por la repriorización que hubo hacer en cuanto a la respuesta al COVID. El efecto de distanciamiento y confinamiento generó más violencia de género. Hay vicios y hay cierta evidencia de que sí. ¿Cómo operaron el debilitamiento de la red de contención? Bueno, se instalan nuevas preguntas, ¿verdad?, que van a exigir una nueva identificación de problemas.
Bueno, y ahí dejaba entrever Beña o daba algunas pistas sobre estos nuevos desafíos que se tienen en este momento, bueno, sobre situaciones alteradas, sobre patologías que ya eran problemáticas, bueno, qué es lo que va a pasar y en qué medida se lo va a priorizar, bueno, es una pregunta interesante. Y bueno, ahora en lo que vamos a compartir de lo que planteaba María Escudero de la Organización de Usuarios de la Salud del Cerro, vemos que también hay propuestas desde las localidades y que son muy interesantes y que tienen muchos puntos de interés con este tipo de propuestas nacionales. María Escudero presentó la organización, contó que se formó en 2005 en torno a la Comisión de Salud que había en el Centro Comunal Zonal 17 y que en aquel momento se habían resuelto hacer talleres, que empezaron a hacer talleres en distintos barrios del Zonal. Y escuchamos ahora lo que contaba ella de cómo trabajaron desde ese momento.
Se elaboró un plan que llamamos Salud, Derecho de Todos. El plan es actual aún. Definió 6 líneas de acción que dan lugar a distintas iniciativas y proyectos. Y en esta oportunidad yo voy a mencionar 3 de ellas que orientaron proyectos en los que aún seguimos trabajando. Los objetivos eran contribuir a reducir factores de riesgo, la creación de factores protectores, y nosotros partimos del entendido que la salud depende en parte de la organización de servicios de salud, pero también y fundamentalmente del entorno y del estilo de vida.
Y la exposición de María fue contando las diferentes líneas de acción que fueron desarrollando para esto, para tratar de cambiar el entorno y el estilo de vida y a la vez demandar y viabilizar algunas propuestas desde lo institucional. Contó, por ejemplo, que uno de los primeros proyectos que desarrollaron fue postularse al presupuesto participativo de la Intendencia de Montevideo para acondicionar un local del centro comunal y para tener un policlínico móvil. Ganaron los 2 proyectos y eso le permitió hacer estas instancias de salud, espacios de salud en la Intendencia de Montevideo en el territorio. Contó también que otra línea de acción priorizada fue el trabajo de una red, se formó una red de primera infancia y adicciones, decía, fueron algunos de los dos primeros problemas considerados. Contó que otro de los problemas que identificaban como críticos y en los que se pusieron a trabajar y siguen trabajando todavía hoy es en el tema de suicidios. Decía, los servicios de salud salud mental en todo el territorio son insuficientes, es decir, eran insuficientes hace 15 años y lo siguen siendo hoy. Ahí lo que decían, bueno, fue que fueron articulando con los programas de salud mental de ACE, el Ministerio de Salud Pública, que lograron instalar mesas de trabajo, que, bueno, gracias a la presión que hicieron se terminó instalando la línea Vida, el servicio de ACE para la atención telefónica es el 0800-0767 o asterisco 0767. Desde un celular, y también que ahora en 2019 se creó una mesa de salud mental, y son temas que siguen trabajando, es decir, se movieron, consiguieron que un grupo de psicólogas del Círculo Católico en 2019 organizara un ciclo de 16 encuentros con mujeres en situación de violencia. También trabajaron con psicólogos de Médica Uruguaya, que trabajaron con estudiantes de la UTU del Cerro, y también en procesos de desmanicomialización y de inclusión socioproductiva de personas con padecimientos psíquicos, como es la Huerta Los Compas, que funciona en el Polo Tecnológico Industrial del Cerro. Y también otra línea de acción es el espacio de recreación con el grupo Pro Parque Punta Yeguas, que tienen también ahí en la zona en alianza con la Intendencia. Además de integrar la red de municipios y comunidades saludables, en este periodo no se han quedado quietos en este periodo de pandemia, entonces crearon una red de contención de tapabocas. También hicieron movilizaciones por el cierre de las policlínicas del primer nivel de atención, que fue una medida que tomó ACE inmediatamente cuando se instaló la pandemia, y después a raíz de las demandas de ellos, también de la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria, y con la evidencia se vio que era peor tener esas policlínicas cerradas, y se fueron reabriendo y acondicionándolas, haciendo un plan como para poder abrirlas y no exponer a los trabajadores, que era un poco el miedo que se tenía al principio. Y después también integran ahora una red de ollas populares y merenderos en el cerro. También, bueno, ahora quiero compartir un audio, un fragmento donde ella hablaba de cuáles son los desafíos y, bueno, y muestra un poco, también refleja cómo han venido trabajando y cómo tienen una mirada general, una mirada integral de la salud.
La necesidad de actualizar nuestro plan de derechos de todos, salud, derechos de todos, teniendo en cuenta las circunstancias de vivir con el coronavirus 19 y la nueva crisis económica y social. Hay que identificar y priorizar los problemas críticos que ahora viven los usuarios de salud en nuestro territorio. Hay que difundir nuevos hábitos saludables y el autocuidado. Y es necesario desarrollar dos líneas de trabajo de nuestro plan, de las que hoy no les he hablado aún. Una de ellas son los emprendimientos productivos. Ya se está trabajando en algunos barrios y en el PCI con huertas orgánicas a nivel familiar y a nivel comunitario como posible apoyo a las ollas solidarias. Y el otro gran línea de trabajo a desarrollar, que se hace ahora más imprescindible, es todo el tema de un medio ambiente saludable.
Esto que planteaba María Escudero tiene muchos puntos en común, se toca por muchos lados con lo que planteaba Marcela Cuadrado, médica de medicina familiar y comunitaria, que trabaja en una policlínica de ACE en el Santoral de Canelones. Cuadrado también tiene una mirada bastante integral, holística de lo que es la salud. Bueno, hacía un repaso de en qué situación estábamos y cuáles son, al menos para ella en este momento, lo que ve también en la policlínica, los principales problemas de salud. Bueno, decía, evidentemente hoy tenemos infecciones emergentes y reemergentes, está la pandemia por COVID-19, pero también hay problemas reemergentes, decía, como la tuberculosis, problemas que ya se creían superados, pero que estamos permanentemente viendo casos nuevos de tuberculosis. Después traía todo lo que son las patologías crónicas, las enfermedades no transmisibles, que son la que representa más del 80% de las muertes en nuestro país. Escuchamos cómo lo decía Marcela Cuadrado.
Las patologías crónicas. Todos los días estamos viendo las personas con obesidad, las personas con hipertensión y diabetes. Son la causa de mortalidad más importante, mortalidad y morbilidad, hoy por hoy del Uruguay. Y la vez cuenta que, por ejemplo, el Uruguay está entre los 5 países con más problemas de obesidad. Y si miramos la hipertensión y la medimos también, y si miramos la diabetes también. Esto es un problema, y fue un problema ahora con las infecciones, porque la población con enfermedades crónicas es también la población que tiene más riesgo de infecciones, y lo vimos con el COVID. Hicimos seminarios, tenemos informe de la evolución rápida, tenemos permanentemente el OPS, nos están llegando recomendaciones para prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles. Tenemos que trabajar con esto, porque es un problema hoy, y esta población también fue la población que no acudió a atenderse ahora con la pandemia. ¿Por qué no acudió a atenderse? Porque estaba haciendo cuarentena en sus domicilios, dado que era población de riesgo, la que no podía salir de sus casas y la que quedó de lado en estos meses para atrás, ¿no? Que recién estamos volviendo los equipos de salud territorial a abordar estos problemas de salud.
Bueno, y así como de las enfermedades crónicas, Marcela Cuadrado traía el tema de la salud mental y compartía una definición que la voy a leer, una definición de los autores Tuso y Garay de 2006, que decía, definen la salud mental como la actitud de la vida y la actitud para afrontar y adaptarse a las repetidas situaciones estresantes, adversas y también satisfactorias o gratificantes de la vida de un modo aceptable. Y bueno, y ella decía, supongo que todos lo tienen claro, pero lo traigo para decir cómo rápidamente uno puede dejar de tener esa salud mental y puede descompensarse. Y a continuación relataba cuáles son las dificultades que están viendo en la policlínica.
¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo como dificultades para los seguimientos, diagnósticos y tratamientos? Lo vivimos también que las personas que tienen patologías se ven agravadas en este momento, por determinantes, vivimos más trastornos por consumo y vimos más violencia de género y generaciones y hombres.
Y el otro punto que traía Marcela Cuadrado era la salud planetaria, decía, en este concepto de que la salud es una, ¿no?, del ser humano y el medio ambiente.
Proteger el medio ambiente es una estrategia esencial de los equipos de salud, sobre todo los que estamos en el primer nivel de atención, porque además se ha visto que la biodiversidad, por ejemplo, al disminuir esta biodiversidad es que rápidamente los virus que están en los animales se transmiten a los seres humanos. Y esto lo estamos viviendo y lo estamos sufriendo como habitantes de este planeta. ¿Sí? Los agrotóxicos, yo trabajo en el medio rural y estamos permanentemente bombardeados por lo que tiene que ver con los agrotóxicos. Necesitamos investigar más en este tema. Y bueno, y la contaminación ambiental como un problema importante.
Y después Marcela Cuadrado contaba, bueno, decía que hemos hecho en medio de la pandemia, bueno, cambiar la atención, tener más teleconsulta, pero también han hecho actividades de educación para la salud, bueno, el control de vectores, del dengue, el énfasis en la prevención de la transmisión de enfermedades respiratorias, el trabajo interinstitucional, intersectorial con las intendencias, con las instituciones educativas, con grupos que ya traían, como los grupos terapéuticos de obesos, diabéticos e hipertensos, y traía ahí algo que, bueno, que nosotros lo hemos trabajado en otros episodios de Mezcla, que es, decía, la enseñanza del rotulado. Dice, para nosotros fue muy importante y le decimos a la gente que lean las etiquetas, que lean lo que contiene, que cuiden si tiene exceso de azúcares, de sal, de grasa, para poder controlar las enfermedades no transmisibles, más en este contexto en que los pronósticos de COVID-19 se ven perjudicados con este tipo de enfermedades. Bueno, lo traía así, no se refirió a este impasse en el que estamos, pero bueno, obviamente simplifica toda la lectura, como bien lo hemos trabajado ya en otros episodios, tener el sticker que te dice que tiene exceso de tal nutriente. Y por último, ¿no?, ella remarcaba lo fundamental que es la participación. La escuchamos.
La planificación local participativa es fundamental, poder planificar con la población, hacer diagnóstico, después del diagnóstico ver qué problemas y necesidades tiene esa población y después trabajar con planes locales de salud para eso, problemas y necesidades de la población. ¿Sí? La participación comunitaria es fundamental en todo el proceso, no se puede hacer nada sin participación comunitaria. O sea, sí se puede hacer, pero no se llega, no se hace salir.
Y bueno, este tema de la participación estaba flotando, era parte de todo, y entonces María Escudero, después que terminaron las intervenciones, le preguntó a Beña, le dice, bueno, muy lindo todo, los objetivos sanitarios nacionales, pero ¿de qué manera se puede trabajar en el territorio y adaptarlos al territorio? Esto es lo que ella decía.
Mi pregunta va a esto. ¿De qué manera podría integrarse a esa metodología alguna instancia de estudio particular de las localidades para poder llegar entonces a las localidades con programas específicos y no programas tan generales como los que se definen a nivel central, ¿verdad? Porque, bueno, por lo que decía al principio, de que hay diferencias en las problemáticas de los distintos barrios y también de los distintos departamentos. Y hay también diferencias en los recursos en cada una de las localidades.
Y así le respondía Wilson Beña. Es una respuesta un poquito larga, ustedes van a escuchar, pero me interesaba porque muestra cómo es esta articulación entre los planes nacionales y los locales, y también señala algunos de los ejemplos de los temas que los usuarios de salud del cerro han estado trabajando en estos años, cómo coinciden con los nacionales y también tienen un aterrizaje local. Escuchamos lo que decía Beña.
¿Cuáles son las unidades territoriales que tenemos que pensar a nivel local? Y eso es un pendiente que tiene nuestro sistema de salud, que es su base territorial. Pero allí, entonces, si yo tengo una base territorial, yo defino, bueno, qué recursos tengo, con quién cuento, a quién le tengo que pedir mayor presencia en ese territorio, ¿verdad? Pero acá hay una tensión que yo creo que se articula en una cosa que mencionamos, que son los planes locales de salud. Si yo defino una unidad territorial, defino también la población que ahí está. Y si conozco esa población, yo puedo perfectamente en un plan local de salud, ¿verdad?, decir, muy bien, de esos objetivos sanitarios nacionales que se definió para todo el país, que necesariamente ordenan toda la política pública y ordenan todas las macrodecisiones, yo elijo, por las características de la población que tengo en este territorio, vamos a meter las energías que tenemos en 4 o 5 de esos 15, por ejemplo, que son los que más afectan a nuestra población. Y fue lo que les pasó a ustedes. Ustedes eligieron adicciones, suicidio, primera infancia, porque eran las cosas que les quemaban ahí en la comunidad del cerro. Pero ¿dónde empieza y dónde termina el cerro? Bueno, y ¿cómo se puede colaborar con la Teja y con Paso la Arena? ¿Y hasta dónde llega la articulación territorial de los recursos? También es una cuestión pendiente porque no están definidas las bases territoriales del sistema.
Y para terminar, quería compartir una noticia, algo también que se conoció ayer, que fueron las cifras de suicidio durante 2019. La semana que viene, el 17 de julio, es el Día Nacional de Prevención del Suicidio, y bueno, es una instancia importante en la que el gobierno, al menos hasta ahora, venía presentando información de bueno cómo habían sido las estadísticas del año anterior y las acciones que iba a tomar. Del tema del suicidio, bueno, es reconocido tanto por a nivel nacional, a nivel local, lo veíamos con lo que traían los vecinos de los municipios. Es un tema importante, es un problema grave de salud en Uruguay, se matan más de 700 personas por año, se habla de unos 723 casos durante 2019, donde se tuvo una de las tasas, la tasa fue de las más altas de las últimas dos décadas, casi con la de 2002, una tasa de 20.5 cada 100.000 habitantes, estudiantes a nivel nacional es mayor, como ha sido siempre en varones, pero también llega a un pico, 33,7 cada 100.000, y menor en mujeres, donde la tasa es de 8,2 cada 100.000. En esto de los objetivos sanitarios y cuáles eran las metas y el punto de partida, bueno, el punto de partida para la disminución de la mortalidad por suicidio contenida en los objetivos sanitarios nacionales era de cuando la tasa estaba en 17,4 y el objetivo era disminuirla. Algo evidentemente no funcionó porque no solo no se redujo, sino que creció. Hay planes intersectoriales de salud mental creados en 2011, reeditados en 2015, pero sigue sin ser suficiente o sin ser visible el trabajo, y un trabajo que no se le tiene que reclamar solo a las instituciones de salud. Y quería compartir algo que decía el sociólogo Pablo Hein en una nota que hicieron compañeros de La Diaria, que se publicó hoy, donde él dice que sería bueno, o sea, que tenemos que prepararnos emocionalmente. Dice, preparar a las personas desde pequeñas con un currículum emocional. Y dice, la vida implica desafíos y emociones que nos mueven, y mucha gente toma esa resolución, la de suicidarse. Si nos educaran y nos mostraran que la vida también supone vivir altibajos, de alguna manera se soportaría mejor. Y bueno, creo que tiene razón, ¿no? Y que es en esta línea en la que hay que trabajar, en esta y en muchas líneas más, pero sí, es un tema sumamente presente, diagnosticado, o sea, ubicado, identificado como problemas, las soluciones también, ¿no? Pienso a nivel sanitario, bueno, tener más una atención en salud mental, más oportuna, más comunitaria, algo que es lo que plantea la Ley Nacional de Salud Mental, una ley que, bueno, por el momento no ha recibido presupuesto prácticamente, y bueno, estas son discusiones que se van a tener que dar ahora mismo y en menos de un mes. Así que bueno, vamos a seguir trabajando. Les mando un saludo grande y buen fin de semana.
Conducción, Amanda Muñoz. Participación, Leo Lagos. Edición, Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.